estamos hablando, 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 y en verdad yo lo que quiero ahora es presentar a un amigo. A un amigo que además es fiel oyente de esta radio desde hace mucho tiempo y además un oyente activo que conoce y que muchas veces suma, ¿no?, a lo que se viene conversando en la radio. Antes de saludarlo al aire, escúchalo un poquito.
Adiós, escucha. Le digo a tus cartas. Adiós, lo mismo que a ti. Ellas me vieron llorar y tú me viste sufrir. De mí no habrás de reír si es eso lo que pretendes. Dios, que todo lo comprende, te ha de saber castigar, porque no puede dejar que el dolor que me has causado me vuelva en un despiadado con el ser que quise más.
Me olvidé de tu nombre una mañana, cuando solté mis pájaros al viento, que lastimó la arena del verano y se llevó para siempre tu recuerdo.
Me olvidé de tu nombre aquella tarde, que me quedé parado sobre el cielo que reflejaba el agua de la playa, y entre marzo y abril llegó el invierno.
Hoy estás en el álbum de mis cosas. Si te canto, muchacha, no te asombres.
Es por simple capricho de poeta, pero recuerda, me olvidé tu nombre.
Es por simple capricho de poeta,
pero recuerda, me olvidé tu nombre.
Yo no vivo, muchacha, de recuerdos, ni pretendo negar que te quería. Solo quise olvidarme de tu nombre y demostrarte, muchacha, que podía.
Al que vive llorando lo pasado, se le escapa el presente de las manos y se queda, muchacha, sin sonrisas, maldiciendo lo que ayer había besado.
Hoy estás en el álbum de mis cosas. Si te canto, muchacha, no te asombres.
Es por simple capricho de poeta, pero recuerda, me olvidé tu nombre.
Es por simple capricho de poeta,
pero recuerda, me olvidé tu nombre.
Gracias, negro, por cantar conmigo.
Wow, ahí estaba. Bueno, acá tenemos el placer de encontrarnos cara a cara después de tanto tiempo, hace mucho que no nos veíamos, con Quique Ponce. ¿Cómo andas, Quique?
Bienvenido.
Bienvenido, qué alegría verte. Acércate un poco más al micrófono, ¿eh?
Porque yo los escucho todos.
Es verdad.
Es un capo.
Todos los días en el auto agarro un pedacito. Por ahí se me va la onda, una bronca. Yo vivo en Los Cardales y se mete en otra radio.
Claro.
Termino escuchando a los evangelistas.
Todo por... una mezcla, te haces un matete. Sí. Pero además hace mucho tiempo ya. Y vos tenés un vínculo con la radio, sí, también, histórico. Sí.
Y le decía a Carlito...
Hola, Carlos.
Vengo acá desde Buenas. Que era Radio El Mundo.
Claro.
Acá al lado estaba un lugar que veríamos nosotros, un cabaret, que era mi refugio con la dueña, la vieja dueña, que era Maluch, la llamaba la rusa Maluch.
Sí, famosa. Y bueno, de ese lugar también nos habló Enrique Espinosa, que casualmente estaba como coautor ahí de Luna en lo que escuchábamos recién.
Era un camarón,
¿no?,
que tenía folclórico, porque claro, estaban los Manceros, yo otro, bailaba Carlos Savera con Adela. No, si yo era un pibe, recién hacía mis primeras armas, ¿no?
¿Cómo fue que empezaste a meterte en el mundo de la música profesional?
Y porque yo tocaba, bueno, empecé a estudiar el bandoneón a los 7 años más o menos, pero después yo hacía la sociedad de fomento, las peñas de los barrios, éramos la peña Brisas Argentina, estaba en la sociedad de fomento ahí de mi barrio. Y empezamos a salir, ahí empezamos a codearnos con... nosotros éramos bailables, o sea, tocábamos con Alberto Castelar, con Juan de los Santos Amores, con Juan Antonio Morteo, Marta Viera, todo lo que era bailable. Nosotros hacíamos de segundo ahí, de telonero. Nosotros. Y un día descubrí que aquí en Capital yo ya estaba cansado, porque hacíamos 3 entradas de 45 minutos.
Los bailables eran largos.
Eran largos. Y yo llegaba a un momento que me cansaba, para cómo tocaba parado. Y empecé a venir a Buenos Aires porque vi que las peñas era otra cosa, te escuchaba más la gente. Y yo quería que me escucharan, ¿no? Entonces tuve que empezar a aprender cómo era el negocio de las peñas. Había que cantar, había que tener un repertorio que sea que atrajera a la gente, sí, ¿no? Entonces salí, me empecé a meter gratis en la cuesta, en la casa del cantor, el palo borracho, el pasito, cuando la tenía Hernán Figueroa Reyes allá por la calle de Juncal, creo que era. Y entonces, claro, como lo mío era diferente con el bandoneón y cantar, no era con la guitarra como los demás, entonces empecé a agarrar trabajo enseguida. Y entonces vi que era otro mundo y aprendí a ese mundo, a trabajar para la gente, para no como era que tocábamos, para bailar y claro, bueno, si nos escuchaban bien y si no...
También. Mismo, claro. Ahora, ¿cambió algo de todo eso? ¿O qué ves que vos,
no,
qué cambió?
Volvió todo eso que me encanta, porque nosotros íbamos a los escenarios, la gente sentada y escuchaba las peñas. Y después empecé a descubrir que ya extrañaba esa cosa, porque cuando la fiesta es de todos, es mejor. Entonces en los teatros vi que también la gente bailaba, con Miguel Franco salíamos a las domas y todo, allá había que cantar y que baile la gente, y chamamé, y hacer repertorio fuerte. Y ahora veo que eso salió otra vez, los chicos que bailan folclore, que muchos dicen el folclore se termina, no.
Está más vivo que nunca, yo creo.
Más vivo que nunca, y todo el mundo salta. Algunas chacareras salen a bailar, samba salen a bailar, gato. Las danzas viejas salen a bailar, la danza vieja, eso, el toaje, el palito, bueno, qué sé yo, todas esas danzas. Algunas me acuerdo y las toco, otras ya me olvidé.
Qué maravilla.
Porque tuve que aprender a bailar folclore para poder tocarlas. Porque si me equivocaba un compás, te miraban enseguida. Entonces había que saber más o menos... No soy un gran bailarín, pero supe las coreografías para poder tocar ese folclore, ¿no?
¿Y te piden danzas tradicionales?
A veces sí. Igual mucha bolilla no le doy yo. Yo hago la mía.
Traigo lo que tengo ganas, claro, y lo hago. Claro. Aprovechándonos de eso, te pregunto, ¿qué tenés ganas de tocar, de ofrecer en este programa que ya conoces de memoria?
Estoy trabajando... Ya no hago nada de trabajo. Pero tengo en mi casa trabajando un chico... Me está arreglando el baño, que es misionero. Ajá. Santiago Misionero. Entonces le vamos a dedicar algo de misiones para este.
Qué bueno.
Para este amigo. Para vos, Santi. Bueno, le voy a dedicar también a mi señora, a mi hija que está escuchando, porque si no.
Por favor.
No y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor. Y bajé por sus calles de tierra con el alma llena de ilusión, pero solo me esperaba el río acariciándome el corazón. Río, río mío, mío, dame sueños, dame
mañana. Posadeña linda, pequeña flor de te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro hogar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpitar. Río, río. Barranca de los pescadores, la canoa y el camarotal, el perfume que en la noche enciende, mi posada es llena de azahar. Todo, todo vuelve con tu imagen y la tierra comienza a brotar. Río, río mío. Posadeña linda, pequeña flor de Emburucuyá, te llevo en la sangre con tu misterio, tu soledad. Vengo de otras tierras, de otros caminos, de otro hogar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, a palpitar. Río, río.
Qué hermosa canción, además, que elegiste.
Ramón Ayala, sí, bueno, me encanta a mí la obra de Ramón Ayala. Aparte de ser tan amigos con él, esto fue lo que me ha quedado siempre. Yo la escuché por primera vez en la Peña de Cantoral a Cantoral. Ah. Y yo no la conocía, esta canción, hace, bueno, muchos años, ¿no? Y me enamoré de la canción. Entonces, la tenía por ahí olvidada, a veces la canto, a veces no. Y donde trabajamos con Carlito, que trabajamos hace muchos años ahí con la estancia Santa Susana, con turismo, la cantamos. Y vos tenés que ver a la gente, los gringos, que no entienden nada, de pronto, de lo que yo estoy hablando, y cómo la aplauden la canción.
Y la bailan también. Y la bailan,
sí, dice Carlito.
Sí, hay muchos que salen y bailan y hacen sus pasos así, de esos medios de rock, ¿sí? Pero la bailan, sí.
Es que es hermosa, sí. Y además, bueno, es algo que dicen todos los que pasan por acá, ¿no? Que la música llega a lugares insospechados también,
sí,
¿no?
Sí,
que se transmite algo inexplicable, pero
a mí me pasa con muchas canciones, por ejemplo, Pinturito, otro llamame. Es que es lo suave de la música, ¿no? Hace mucho tiempo cantaba Cambá por Yajú, y yo digo, ¿pero qué entiende la gente de esta canción? Y sin embargo, la hemos llevado por el mundo, la canción esta. Y la aplaudían. Y yo digo, ¿y qué entienden? Con Pinturita me pasó otra de las cosas. Una vez, estando en Japón, fuimos a trabajar para una universidad, unos chicos que estudiaban todo esto de computación y televisión y todo eso. Digo, había como 600 alumnos sentados en el suelo, un salón grandísimo. Y cantábamos en ese tiempo, yo estaba con el trío Cantautores, con Roberto Ternani y el Zurdo Sánchez. Y bajamos del escenario y una japonesita me dijo, ¡ah, oh, va! No sé, como así, pero ahí no entendía, yo no entendía nada, por supuesto. Entonces llamo a la intérprete y le digo, fíjate qué me está diciendo. Y le decía que esa canción, Pinturita, aunque no entienda todo el contexto, que le había llegado al alma. O sea que emocionado, porque yo no soy un tipo muy prolífero en escribir y tener cosas. Pero sin embargo, me había emocionado lo que decía el antiguo, cómo le llega una canción. Bueno, nos pasa por ahí con canciones en inglés, yo no entiendo un poco de inglés.
Pero te podés emocionar con
pero
con
la música y todo eso, ¿no?
Y pasa también con la vigencia, ¿no? Que hay canciones que uno creería que son de hace 2 o 3 años y sin embargo hace siglos.
No, sí. Bueno, Mercedita. Sí. ¿Qué otra cosa te puedo decir?
A López Pereira, que es una de las más antiguas y
Luna,
sin embargo
Tucumana,
se escucha.
El Arriero. Uh-huh. Bueno, otra de Chupán que hacíamos nosotros. Bueno, yo cantaba, muchas veces cantaba el Alazán.
Uh-huh. ¿No? Ah, que es tremendo
y
esa obra.
Y la gente aplaudía, ¿qué entendieron? Está bien, yo me albogo mío al tema, ¿no? Lo canto, me pongo adentro del tema. Pero los tipos aplaudiendo, ¿qué entendieron del caballo? ¿Me entendés?
Pero sí,
la música
algo
tiene,
llega.
Eso llega a lugares que no sabemos dónde.
Estamos con Quique Ponce en vivo en el estudio de Nacional Folclórica, nos ha venido a visitar, está Carlos también que lo acompaña, y hay varios mensajes que fueron llegando para Quique.
Así como vos nos escuchás, Quique, en el auto, en determinadas circunstancias, bueno, el saludo también que en tu casa están escuchando mientras dejaste a gente trabajando, nos dice el Chueco, abrazo grande a Quique, un fiel oyente también de esta emisora. Claudio dice, con el trío Cantautores individualicé al autor de muchos temas, gran músico, y nadie en el ambiente del folclore habla mal de Quique Ponce. Qué buen tipo.
Porque los tengo amenazados.
Es verdadero ese mensaje. No sé quién lo dejó.
Claudio Rabino.
Claudio Rabino, pero coincido, Quique. Sí. Mirá que vemos a mucha gente todo el tiempo, ¿no? A muchos artistas, y la verdad es que todos te quieren. Bueno, hace poquito estuvimos hablando con Hugo Jiménez, de hecho. Ahora que tenemos que pasar para otra fecha esa celebración de los 55 años, y bueno, te estuvimos nombrando ahí con mucho cariño.
Y hemos hecho muchas giras con él, bueno, hice gira con, de ahí donde sale Gallito del Aire, de ver bailar a Lugo, al Chúcaro, al Vale Bransen, o cuánto vale había que me llevaban a mí a tocar, por ahí como yo tocaba tango, tocaba folclore y algún tango que tocaba, entonces me llevaban, servía como para las dos cosas. Y entonces yo voy a bailar la samba y de ahí se me ocurrió la idea de cómo hacer una samba que diga cómo se baila y cómo se enamora en la samba.
Bueno, ¿qué idea tuviste? ¿Y cómo pegó esa idea? Porque hasta el día de hoy yo creo debe
Fíjate
ser de verdad de las más pedidas en toda la radio.
Una vez me dijo Mario Pereira, me dijo, ¿uno le tenía fe a la samba? Digo, no, sí, no sé, digo, yo hago las cosas y uno nunca sabe lo que uno hace que puede llegar a más.
O sin esperar.
Y el negro tampoco, porque el negro la puso en su disco el número 2, y yo la puse como número 6. Y mirá cómo es la cosa cuando tiene que ser, cómo se da vuelta solo. No sé si los que pasaban la música en la radio buscaron esa samba, la encontraron, no sé cómo fue, pero cómo se tuvo que dar para que, bueno, se propague en todos los países, bailarines, todo.
¿Qué te pasa con esa samba, digamos? Más allá de que me imagino te debe gustar que tanto la quieran y que tanto la pidan. ¿En un punto te cansa volver siempre sobre la misma obra?
No, a veces yo creo que a lo mejor para no cansar a la gente, viste que uno siempre va y arranca como si fuera un caballito de batalla, pero a mí me gusta la samba, porque es diferente. Es como diría el Gordo Barassi, es rara. Es diferente, yo sé que es diferente la samba, pero cuando la hice no me di cuenta de eso.
Claro.
Yo hice una melodía y tal, así que yo tenía un bosquejo de lo que quería y nos peleábamos con el negro cuando la escribimos. Porque digo, yo lo llamo a él y digo, mira, yo tengo una samba, pero estoy dando vuelta, pero no está bien hecha. Digo, venimos a tomar unos mates y la mirábamos. Y, eso. Y vino el negro. Entonces hablábamos de Bueyes Perdidos y dice, bueno, a ver qué tenés. Yo le muestro el papel. Dice, no, pero esto está bien. Digo, no está bien. Digo, falta vuelo. Y el vuelo se lo vas a dar vos. Digo, qué bien. Lo único, respetame cuando yo digo la coreografía. Digo,
claro.
Eso sí, porque donde es un arresto, una media vuelta, una vuelta entera. Ahí respetame eso. Y después en la segunda parte donde con la mano izquierda me toqué el sombrero, me tanteé el sombrero, Y él ponía otra cosa. Yo, no, con la mano izquierda me tanteé el sombrero negro. Y como dos o tres veces. Y me dice, ¿pero por qué? Si querés que... Digo, porque en la derecha tengo el pañuelo y si hago así, para sacarla a bailar a la...
la... Cambio la coreografía
no,
con el
pañuelo.
No, me tapo
la cara. Ah, digo, entonces, claro. Tenés razón, me ganaste. Pero no, pero era difícil escribir con el negro.
Qué bueno. Y ahí ya habías aprendido a bailar entonces.
Sí, sí, no. No, aparte veía yo lo que claro. Hacía. Inclusive me nació de ver, cuando nosotros tocamos, tocamos adelante. Cuando viene el ballet, vos te tirás hacia atrás para que se luzca el ballet. Entonces, yo veía muchos gestos que se hacían los bailarines, que se tiraban besitos y que esto, que lo otro. O sea, cómo se enamoraban. Marina tiene unas figuras muy lindas cuando lo mira a Lugo por arriba del hombro con esa carita de pícara, ¿no? Como diciendo, seguime en la, de, cuando se va, claro. En la segunda, cuando se va a la segunda, ¿viste? Entonces, todas esas cosas me quedaron acá y yo quería armarlas, pero estaban armadas, pero no, le faltaba algo, le faltaba el vuelo que el negro de Luna le dio a esa samba.
Bueno, la pregunta es, ¿tenés ganas de hacerla o no?
Sí, la cantamos.
Ah, bueno.
¿Cuánto hablamos de esa samba?
Por supuesto. Sí.
Comenzó la zamba y con el pañuelo te invité a bailarla y fue como un ruego. Cuando te acercaste casi sin aliento, con mucha vergüenza dijiste bailemos. Y así comenzamos a bailar la zamba, poniendo en el baile el cuerpo y el alma. La luna traviesa brillaba en tu pelo, yo te presentía paloma en acecho. En la media vuelta me puse a tu lado buscando tus ojos. Mis ojos jugaron, giraste y te fuiste tímida y callada, temblorosamente bailando la zamba. Una vuelta entera nos puso de frente, mil labios deseaban tus labios ardientes. Gallitos del aire fueron los pañuelos que en blanco y celeste pintaron un cielo. Ya la media zamba marcaba el final y yo presentía tus ganas de amar. Se va la segunda, dijo el musiquero, y yo enamorado seguía tu vuelo. Presentí tus miedos casi con asombro mientras me mirabas por arriba el hombro. Con la mano izquierda me tanteé el sombrero como para decirte aquí voy de nuevo. Lo demás fue un juego de amagues y esquives, un tantear de cerca tu cuerpo de mimbre, formando un arresto, mi pañuelo blanco lo entrelazó al tuyo que andaba volando. Y fue con el baile, violín y guitarra, la noche más noche, la zamba más zamba. Una vuelta entera nos puso de frente, mis labios deseaban tus labios ardientes. Gallitos del aire fueron los pañuelos que en blanco y celeste pintaron un cielo. Mi pañuelo blanco te trajo hacia mí y tú enamorada dijiste que sí.
Hermoso. Sí, mirá cómo enseguida. quise prestar un agradecer, ¿no?
La emoción.
Tenía que estar ese clásico.
Por supuesto. Es, y además es una emoción escucharte en vivo, Kike, todo lo que vibra en el aire cuando, cuando transmitís, además de después de haberte contado la, la historia detrás, ¿no? De gallitos del aire. Los oyentes se siguen comunicando, te dejan sus saludos, sus mensajes. Buenas tardes, chicas. Soy Hugo Rosales, el taxista.
Huguito.
Bueno, dice, es un honor que esté con ustedes, mi gran amigo Kike. Le mando un abrazo inmenso, él sabe cuánto lo quiero. Y además del mensaje y el cariño, viene con pedido incluido. Me dan las pretensiones, ¿no? Dice, y si puede, que cante La Casa Nueva o De Piel a Piel. Vamos a ver, ¿no?
Juguito.
Bueno, por aquí Mercedes de la Quinta Avenida también nos saluda. Dice, chicas y a todos los integrantes del equipo, lo estoy escuchando aquí, que a propósito, él tiene un tema que creo que lo escribió él mismo, Por Llegar a Viejo. Es un tema simplemente conmovedor, una persona tan agradable.
Sí, no es mío eso, eso es de Pedro Fabini y de Miguel Martí. Yo siempre le decía a Pedro, vos me dejaste una herencia a mí, porque fue un disco que... lo grabé en un disco donde este tema me hizo vender mucho disco. Mucho. La gente venía, está la del viejo. Ahí está también Piel a Piel, está la del viejo, está la de la mujer, decían, ¿no? Donde trabajamos nosotros ahí en el, con el turismo.
Claro. Qué mágico, ¿no? También lo que pasa con las canciones, porque sí, como decías vos hoy, cuando te pusiste a componer Gallitos del Aire, bueno, lo hacías sin pensar en la repercusión que podía tener, claro, por sobre el resto de las canciones,
sí,
¿no?
Sí.
Es como mágico de alguna manera.
Por eso,
¿qué
digo,
tiene que tener una canción para ser un éxito?
No,
¿qué crees?
Si no, ya haría éxito. No, pero te digo, nadie sabe. Por ejemplo, Roberto Ternán tiene, por ejemplo, una cosa que le dio mucho dinero y fue mundial, que es El Negro José. Y no es la mejor canción de Roberto Ternán. Roberto Ternán tiene, pero tiene unas canciones hermosas, montones.
Sí.
Bueno, sin embargo, El Negro José, ¿cómo apareció?
O y sea, viajó por el mundo, sí.
Y en una época donde, que no sé, más o menos, pero en la época que andamos acá en Las Peñas, qué sé yo, no sé, 70, 71, por ahí. Y que lo hacíamos todo, no teníamos tanta difusión.
Claro.
Lo hacíamos boca a boca. Y sin embargo, el tema fue al mundo, como decís vos.
Sí. Bueno, hay más mensajes para vos, Quique. Explota el teléfono cuando llegas.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Emiliano Aracolo, Navila. Simplemente una hermosura. Para Quique. Ricky del Palomar.
Una hermosura. Del Palomar, ahí están escuchando. ¿Qué más?
Acá tenemos mensajes. Sí, acá están. Hola chicas, soy Rubén Ponce, santiagueño. Los felicito por sobre todo por el invitado de hoy. Y si no es mucha molestia, le
ahí
quiero
viene el mangazo,
pedir.
Ahí viene el mangazo.
Un pedacito de algún tango, dice Rubén. Les vamos contando a los oyentes. Acá Kike asiente con su cabeza a medida que va escuchando los mensajes. Son muchos mensajes y por ende también muchos pedidos, ¿no? Porque tiene que ver con esto, que asociamos escucharte con el recuerdo de algún momento que te vimos en vivo, esos recuerdos que aparecen, como dice, por ejemplo, Luis, que él nos escribe desde Delaware, en Estados Unidos. Dice, qué lindo, como decía mi abuela. Y le quiere mandar saludos. Dice, qué grande, Quique. Lo abrazo, le mando saludos. Y tienen que agregar cámaras en vivo en la folclórica, dice, porque quiero ver lo que está sucediendo. Bueno, les decimos a los oyentes que en vivo no estamos, pero sí está todo registrado por el equipo de sitio web de la radio y, por supuesto, todo el equipo del área digital, sumando a las redes sociales, así que todo esto está quedando en un registro audiovisual que después van a poder constatar y poder reproducir cuando quieran en sus casas, en sus dispositivos móviles. Viviana desde La Plata dice, Gallitos del Aire, se emociona, manda un montón de caritas de corazones, abrazo apretado, dice por aquí.
Bueno, guarda.
No me quedo.
Guarda que está escuchando a la mujer de Quique, Él lo aclaró hoy desde temprano. ¿Vos tenés más, Sandra? A ver.
Colo, un abrazo para Kike Ponce y Lenú, que me dedico un tema. que lo vi en mi canal 26 cuando estaba con GTT. Un abrazo.
Ese es Guille. Guille, no llegué a escuchar qué pedía exactamente, si había un pedido ahí o si es que nos vamos a ver el 6.
Ah, puede ser, claro, puede porque ser. Les estamos recordando a los oyentes también que esta actividad prevista.
A un chamamecito para... pedía, eso me dice. Ahí está. Gracias.
De paso recordamos, ¿no? Esto, más allá del placer, del lujo de tenerte y de recibirte ante estos micrófonos en el estudio hoy, recordarles a los oyentes que la actividad pensada para mañana con el aniversario del Ballet Salta se reprogramó para el martes 6 de mayo a las 7 de la tarde, en donde además de disfrutar del despliegue del ballet, sus colores, sus danzas, sus figuras, también contaremos con tu música en vivo, Quique.
Así es.
Bueno, otra, Quique, aprovechemos.
Bueno, para este señor que pedía el tango, no sé.
Dale.
Vos sabés que estamos haciendo una gira con Luis Pereira y Nicole Nauro. ¿Conocés los bailarines? Sí. Bueno, entonces había un señor que creo que revendía, no me acuerdo, o sea, era una figura importante el tipo dentro de lo que hacíamos nosotros. Y venía todos los días cuando yo salía y me decía, Piazzolla. Piazzolla.
Así es, en ese tono y todo.
Claro, sí, Piazzolla, viste. Y yo digo, yo de Piazzolla conozco el tema, pero no los toco, porque, y menos allá en Alemania. Piazzolla es un ídolo total, digo, iba a tocar un tango de Piazzolla, me echan, a los dos días me echaban de allá. Y me tenía así con Piazzolla, Piazzolla. Entonces un día, en el departamento que yo estaba, tenía tres calles, tenía una calle larga, así salía en el medio, eran tres esquinas, y dos calles para al otro lado. Y yo vinaba y yo estaba en la ventana ahí con el bandoneón, pero estaba pensando otras cosas. Y de pronto estaba haciendo una melodía. Y yo no sé si iba a ser una polca, un chamamé, o algo en la melodía. Y de pronto me di cuenta que tenían algo de tango. Entonces hice algo, lo llamé Lejanía. Porque todo el mundo estamos lejos, estamos esto. Me han preguntado muchas veces, ¿qué es para vos la lejanía? Y digo, sí, vine de estar lejos, vine de estar... ¿No? La lejanía son muchas cosas, nostalgia, así. Entonces digo, ¿a qué llaman lejanía? A estar lejos de todos o olvidarlos. Yo estoy lejos de ti, patria querida, y como el primer día que partí te sigo amando. Las distancias apenas son distancias, lo que se tarda en llegar de un pueblo al otro. Ahora sí, no olvides a tu hermano porque si no vas a estar lejos de todos. Yo que ando y recorro los caminos y en cada pueblo descargo mi nostalgia, por las noches voy tras la cruz del sur con la mirada, porque por las noches siempre yo regreso a casa.
Thank you. bueno.
Bueno, qué bueno a quien pidió, sí. Mangueó un tango por ahí. Entre
vino bien para todo.
Me hizo bien al alma, sí. Hermoso. Quique Ponce en vivo tocando acá en el estudio con Carlos. Yo te digo que si vienen los Rolling Stones no aparecen tantas cámaras como hoy. ¿Viste? Pero de verdad, se llenó de cámaras, de celulares, todos quieren sí. registrar... Este momento, tu
me
música.
Me siento mimado acá en esta radio.
Te queremos mucho, Quique. Todos te queremos.
Sí, bueno, te digo, los años que uno lleva en esto y he venido y siempre encontré respeto y encontré amigos acá. Entonces, mi viejo decía, no te olvides que la vida tiene una vueltita. Si vos te portas bien, te van a encontrar bien. Y si no, te van a encontrar mal.
Claro, pero definitivamente te van a encontrar.
Sí, sí, por eso.
Hay otro mensaje, me avisan las chicas ahí de audio, a ver qué dice.
Hola, tengan todos muy buenas tardes. Che, sin conocerte, Quique, me caes muy bien. Me gustaría, si da, escucharte algo de tu niñez en Vicente López. Alguna vez lo escuché y me gustó mucho. Un abrazo para todos, que anden muy bien.
¿Y Quique?
Sí, yo nací en Vicente López, en la maternidad Santa Rosa nací. Ahí nací yo. Ese día ganó plata. pero después me crié en el barrio San José de Temperley. Ahí está
claro.
Toda mi niñez. Ahí todos los amigos del barrio San José, donde me crié, todo. El primer hombre que me puso una guitarra en la mano fue Samuel Aguayo. Tenía, nosotros todos ranchos teníamos, digamos, claro. Rancho casi de tierra, todo. Y el único chalet que había era de él, que venía así de vez en cuando. Y estaba en la mitad de la cuadra. Yo vivía acá, no, vamos a suponer, hago las señas, pero no.
Sí, no se ve.
En la mitad de una cuadra así, en la esquina doblábamos a la izquierda, en la mitad de cuadra tenía el chalet Samuel Aguayo. Y en la otra esquina, eran muchos paraguayos viviendo así en casitas, haciendo como una L, ¿no? En la otra esquina. Y atrás tenía una pista. Y yo hacía unas bailantas terribles. De este lado había un potrero donde jugábamos a la pelota. Yo escuchaba el arpa, el acordeón, el violín y me iba, dejaba pelota, todo. Entonces Samuel Aguayo vio que a mí me gustaba. Y mi papá, vivo, me venía a buscar a mí, pero con la excusa esa escuchaba todo lo que cantaban ahí y todo. Y un día me puso la guitarra así en la mano como para que se la tuviera Samuel Aguayo. Y estaban tocando otros músicos. Y yo con la primera cuerdita, yo de oído, buscaba de sacar cosas. Y le dijo a mi papá, este va a ser músico.
Tiene pasta.
Tiene pasta. No sé si lo habrá dicho así, pero... Y vos sabés, bueno, muchos años lo seguí viendo. Pero no, yo no era todavía músico, era muy, muy pibe. Pues es que cuando fui a Paraguay a hacer una gira, me fui a Asunción a buscarlo. Ah. Voy a aparecer y voy a decir, yo soy aquel pibe del barrio San José. Hacía ya una semana o 15 días que había fallecido. Ah. Fui a la casa y me dice, no sé si era una señora grande, era ya, que él había fallecido. O sea, me quedé con una pena porque yo quería... decirle a él, yo soy músico.
Claro,
claro.
Sí, y vos fuiste el primero claro. en poner claro. la oreja y darte
entonces,
cuenta.
Mi viejo
de eso.
Tocaba el violín, tocaba guitarra y todo, pero la primera cosa que me incentivó fue eso. A ver.
Qué hermoso. Mira, no conocí esa historia.
¿Quién había pedido un chamamé? ¿Había pedido?
¿Alguien te pidió un
sí,
chamamé?
Sí, pidieron chamamé también.
Sí, sí. De todo pidieron, así que toca lo que tengas ganas porque
chamamé,
les va a gustar.
Lo hicimos con Roberto Ternán. Allá por España. Estábamos haciendo una gira y yo miraba unos cerrillos a los costados de la ruta. Y mirá si nos parece una entrada de un pueblito nuestro, le decía yo, ¿no? Le digo, si supiera pintar, daría una pintura yo. Bueno, y estábamos comiendo unos sándwiches ahí a la orilla de una ruta. Y me dice, fíjate, es cierto que escribí la pinturita que vos querés. Y me dio la letra. Me gustó y le puse música y quedó este tema así, pinturita, no te, un tema.
un pueblito lejos de cualquier lugar, un pueblito antiguo, un pueblo cerca de la verdad, una calle larga en angostándose, un paisaje lleno de eso que a los ojos les gusta ver, un viejo vecino saludándome, un perro con hambre o tal vez con sed, una puerta abierta, ninguna cerrada, total para qué. Un baldío con arcos y un jardín también, con rosas que nacen y mueren en él. Ay, si yo supiera, una pinturita les quisiera hacer. Tarde gris, casi por llover, verde de gramilla, tanto en la ropa como en la piel. Sonrojada ella y sonriente, nadie que pregunte si ya se adivina lo que pudo ser. Viejo vecino saludándome, un perro con hambre, tal vez con sed, una puerta abierta, ninguna cerrada, total para qué. Un baldío con arcos y un jardín también, con rosas que nacen y mueren en él. Ay, si yo supiera, una pinturita les quisiera hacer.
Es una pinturita, no, realmente.
Sí, un tarareo ahí.
Divina, divina. Eso es lo lindo del vivo también, claro. ¿No? De las versiones únicas e irrepetibles.
Ah, sí, este, sí, sí.
Que es maravilloso.
No, pero no sabía, ahí en la estancia donde trabajamos. Hay veces que uno, viste, se distrae, tocar siempre más o menos lo mismo, y por ahí corto y me queda mirando y enseguida.
Claro. Se entienden también ya con la mirada, ¿no? Sí, les decimos a los oyentes que Quique vino junto a la guitarra, al acompañamiento acá de Carlos López.
Carlito hace muchos años trabajamos juntos. Sí, sí.
¿Cuánto?
Más de 10,
ahí en la estancia, más de 10.
Sí. Escúchame, ¿cómo es eso de la estancia? ¿Solo turistas van? ¿Se puede...?
No, 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 hay gente...
De acá
particular,
también.
No turistas.
Sí, no, no,
no, no turistas, también. De acá.
Ahora estamos en temporada baja, ¿no? Por ejemplo, ya empezó esta semana, ya empieza la temporada baja, menos días. Si no, trabajamos todos los días de semana.
¿Todos los días?
Todos los días.
Gracias a Dios.
Gracias, wow, a Dios. Sí, gracias a Dios, claro. Pero hay que laburar, ¿eh? Todos los días.
Sí, pero ya estamos acostumbrados.
¿Cambian el repertorio?
A veces ponemos, pero ahí cambia la gente, ¿viste?
La que va rotando la gente.
Hay veces que llegamos sobre el horario, claro. Y ya mandamos, sí, sí, ya lo que tenemos.
Se miran y arrancan, me imagino.
Qué grande.
Hoy tenemos la suerte de que cambia la gente, no nosotros.
Por suerte, muy bien.
¿Pero cuánto hace ya que...?
Yo empecé con esto, yo hace 39 años que estoy. Y de ahí me han salido los mejores viajes, a Europa, a Japón, a un montón de... Yo he ido a Japón con las guitarras de oro una vez, con un empresario llamado Nakanichi, ese llevaba tango, llevaba de todo, y hasta que después falleció Nakanichi. Entonces, después de 14 años, un día estoy tocando, ese día no había ido, el otro guitarrista que estaba no había ido, estaba yo solo, y el folclore es muy... bravo tocar solo, porque tenés que ritmo, y las bailarinas había que tocar la chacarera, claro, para que bailen. Claro. Ay, me volía loco, solo sin un ritmo, es nada, ¿viste?
Bueno. Además, cantar y tocar ya de por sí ese instrumento es recontra difícil.
Claro, pero ponele que vos cantás algo, pero cuando vos tenés que tocar para que baile, vos decís, ¿cómo? Con los pies hago ritmo, que todo, ¿viste? Bueno, y así al lado del escenario había una japonesa. Y cuando bajo, me dice, ¿qué pasa? Yo conozco a usted, me dice. Ah, bueno, bien, ¿qué tal? Dice, ¿usted quiere ir a Japón? Sí,
bueno,
yo estuve con Nakanishi. Sí, yo conozco que usted fue con Nakanishi, la japonesa. Y estaba con otro señor ahí, fotógrafo. Y dice, mire, yo estoy en tal hotel, así, ¿por qué no me lleva material? Entonces, en vez de llevar el material mío solo, llevo el del trío.
Claro.
Afiches nuevos que habíamos hecho en España, me acuerdo, todo, bueno. Y le llevo. Y nos dijo, bueno, se fue, no la vi a la japonesa, se la dejé en el hotel. Y fui, se fue. Y al mes más o menos me llamó y me dice, para mayo quiero girar con ustedes. Esto sería octubre, noviembre. Y así que le dije a Roberto Trump, de Moquino para allá. Justo se había ido Mario Cabrera, que estaba con nosotros.
Sí.
Se lo pusimos al Zurdo Sánchez. Y allá partimos para Japón.
¿Para Japón?
Claro. Después nosotros hicimos como más de 10 años yendo a Japón. Ya giras largas, 3, 4 meses.
Se convirtieron en un clásico japonés.
Sí, vos sabés que se armó una barra porque ella fue locutora de la NHK. Ella había sido.
¿La que te buscó?
Sí, la que. Y entonces era representante. Allá era representante de los Panchos, de Manzanero, de Julio Iglesias, de los Jarcas, de Ernesto Cabur y luego de nosotros. Y vendía bien y tenía gente seguidora. Aparte vendía mucho para los centros budistas, centuistas. A veces volvía la gente que estaba dormida. Compraba la entrada en la primera fila, se te dormía lo
de los. Escúchame, ¿no viste que hay un cosquín en Japón? Es increíble.
Sí, allá por Sendai, por allá. Sí. Y nos empezó a llevar. Y la barra se empezó a encariñar con nosotros, porque para colmo teníamos al zurdo, que el zurdo cordobés le hacía. Digo, no hagas esto, que los japoneses no están acostumbrados. Y le hacía cada joda pesada, la hacía, ¿viste? Y los japoneses chocho con el zurdo, con esto. Así que empezamos a ganar público, claro, como cantores y como amigos. Nos venían a buscar, mira, una vuelta a Trabuco, lo conocés, Trabuco González,
sí,
porque había entrado con nosotros.
Claro.
Bueno, y había un señor, Ino, y a la señora, nunca supimos el nombre, le decíamos mamá. Entonces, mamá, hola mamá, Ino. Entonces, como todo, le enseñamos las malas palabras.
Claro, lo primero que aprenden también.
Primero.
Como los niños, ¿viste?
Entonces, no. Entonces, por ahí decía una mala palabra la señora. No, mamá, no, mamá, no. Eso no. Bueno.
La cuidaban.
Bueno, entonces nos invitaba a comer. Pero cuando teníamos que comer con él, nos teníamos que vestir como japoneses, con la yukata, pantalones cortos, ¿viste? Esos pantalones cortos y la yukata larga. Entonces, hicimos a Trabuco, no se lo quería poner porque claro, le quedaban las mangas largas.
Larga.
Trabuco con yucata me morí. Decime que hay foto de eso.
Parecía Wacky. Lo cargábamos a Trabuco. Trabuco, si estás escuchando.
Te queremos, Trabuco, te queremos.
No, no sabes lo que era eso.
No, muy bueno.
Y bueno, pero él nos llevaba a comer a todos los restaurantes carísimos. Y nosotros íbamos con este hombre. Y no entendíamos nada.
Claro.
Hablamos, puteada nada más.
Nunca te acercaste al idioma ahí, nada.
No, yo por ejemplo, me hacían decir algunas cosas cuando hacíamos los teatros, ¿no?
Claro.
Entonces, por ejemplo, Watashi wa quiere decir yo, Anataba, vos o usted. Watashi tachiba, nosotros, Watashi. Bueno,
me encanta, me morí.
No, claro, porque había que presentarse.
Entonces,
ante el público.
Me habían hecho decir, ¿cómo era? Espérate, Watashi Tachiba, que nosotros, Argentina Caracamacita, dos Yoroshiku. O sea, nosotros somos argentinos, estamos gustosos de estar aquí, ¿no? Pero yo lo hacía, y pensando lo que iba a decir, entonces yo decía, Watashi Tachiba, Argentina Caracamacita. Decía yo así, ¿no?
Lo pausaba.
Y la gente se reía. Entonces saqué provecho de eso. Y cuando decía, dos o yo los cuyas, hacía así con la mano. Y la gente aplaudía. Decía, este tipo está haciendo un esfuerzo para hablar. Bueno,
claro.
Así que.
No, tremendo, hermoso. No,
y después alguna palabra, el cura de escape, por ejemplo, cuánto cuesta, estas cosas. Entonces claro. Íbamos a comprar y nos veían, la japonesa que atendían nos veían cara rara. Entonces, por ahí charlaban entre ellas. Yo no sé lo que decían, pero sabías que estaba hablando de nosotros, ¿viste?
Claramente.
Entonces, cuando me iba, le decía, ¿cómo era? Sayonara. Le decía, Watashiba, su cosin y Hongo. Yo hablaba un poquito de... Entonces se ponía colorado. Uy, porque claro. Creía que yo había entendido todo. Mentira.
Los intimidabas un poco, ah, nomás.
¿Qué habrán dicho? Bueno, hay mensajes que siguen entrando para Quique.
Hola, Polo, buenas tardes. Bueno, mira, habla Mirta. Hace bastante que no hablaba. Bueno, y estaba escuchando a Quique Ponce, que lo veíamos siempre, pero siempre con mi esposo en las carpas salteñas. Nos encantaba escucharlo, verlo ahí. De hecho, mi marido cruzó algunas palabras con él también, viste, tuvo el gusto de poder hablar con él. Y bueno, momentos muy lindos que hemos pasado. Y la zamba de Allitos en el Aire, bueno, una belleza. La bailábamos con mi marido y era un sueño. Divina. Es realmente una audición hermosa donde llevan todo tipo de músicos, de gente del arte, que no se pierda nunca, por favor. Y bueno, encantada. Y para Quique Ponce, bueno, un saludo muy, muy grande. Y lo felicito de saber que todavía está actuando y tocando siempre con ese amor por la música. Les mando un beso muy, muy grande.
Bueno, un gracias, beso, ¿no? Gracias. Para ella.
Mensajitos que llegan aquí y no paran, ¿eh? No paran de llegar. Nos dicen eso, qué lindo escucharlo a Quique. Mándenle un fuerte abrazo de Lumey Di Palma, el hijo del cacique.
Sí, de Julio Di Palma. Sí. Qué gran tipo ese, Dios.
Bueno, y Elu, que es recontra fiel oyente también, ¿no?
Sí.
Y participa muy activo, un capo.
Por aquí Oscar de Munro dice, Quique Ponce es el himno del folclore, lo admiro, dice Oscar, que también manda saludos, sabemos que es un fiel oyente también de Nacional Folclórica. Bailé algunos años en el Martín Fierro de Avellaneda y recuerdo que en las peñas bailábamos al ritmo de Quique y los Incas. ¿Te acordás,
sí,
Quique? Dice Inca. Martín el taxista.
Y bueno, bien de él no me acuerdo, pero sí, lo que dice es cierto, sí.
De los Quique y los Incas, estaban los ahí Incas. En Avellaneda. Por aquí, otro mensajito, dice Hugo Rosales, taxista que nos escribió hace un rato, dice, mandó una palabra en japonés. Vamos a ver cómo yo la puedo repetir a la palabra en japonés.
Fonética.
Y vos sabrás lo que dice. A ver, cuidado. Dice cajita Keichiro.
No, pero es un personaje allá.
Ah.
Sí, es un nombre, cajita.
Sí.
No sé por qué le pusieron cajita.
Sí.
Porque ellos hablan muchas palabras nuestras que les interesa y son parecidas.
Que les suena.
Por ejemplo, el quicho es muy parecido claro. A veces en palabras. ¿Sí? Eso dice que son quichos, que son...
Increíble. ¿Sí?
Claro. Entonces se ponen nombres castellanos para que vos los puedas nombrar. Mirá, me pasó.
Pasa con la comunidad coreana acá, que toman nombres
claro.
Occidentales para que sea más sencillo también.
Teníamos un amigo ahí en Japón que se había hecho una cédula.
Sí.
Y se puso Carlito Gardel. Porque tenía.
Así cualquiera.
Se llamaba Naito no sé cuánto.
Sí.
Y puso una. Entonces tenía Alito, se te mostraba. Y era de la academia del lunfardo. Y había tenido una parálisis facial. Entonces, hablaba así, viste. Y pasaron 14 años desde que yo he ido con este hombre en Akanichi. Y cuando vuelvo con esta representante. En el Hotel Nagoya. Y en el Hotel Nagoya tenía una barra que daba vuelta. En una hora te daba todo vuelta así, viste. Se sentaban a tomar algo y daban toda la vuelta. Una vuelta cuando quiero ir al baño lo tenía del otro lado, lo había perdido. Bueno, y entonces estábamos tocando nosotros y pasan ellos. Y yo lo veo y lo dejé que se fueran a sentar, terminamos la canción, entonces digo, Carlito, yo me acuerdo de vos, porque era un personaje que no te podía olvidar nunca, ese claro. Y entonces decía, ¿cómo lo había conocido? Usted dice que son distintos los japoneses, digo, que son todos iguales, no, cada uno tiene su cosa. Entonces hablaba. Sí, ahora se sentaba al lado mío y tenía esta costumbre de codearte. Te hacía algún chiste y te codeaba, ¿viste? Y ahora habla bien, boludo.
Sí.
Y los otros pibes me miraban, Roberto me miraba, ¿cómo le va a decir así? Y el tipo, chocho. Entonces claro. Decía, digo, yo no me tengo que cuidar de hablar con vos, porque yo te voy a cargar como vos me jodas. A mí yo también te voy a joder a vos. Vos para mí sos un tipo igual. Y el tipo estaba chocho conmigo, pues yo lo trataba de igual a igual.
Claro.
Que lo que tenía, el problema que tenía no importaba para nada.
¿Viste que sos buena gente? ¿Viste? Carita. Por eso todos te quieren. Un último mensaje de audio y ya lo liberamos, porque bueno, lo tenemos de rehén casi.
Estamos con una canción de última.
Hola, Colo, Navila. Ah, qué panzada me he hecho con Quique Pons. Qué maestro, por favor. Bueno, pero ya que está, la última, un pedido. Cuando llega diciembre. Y que cuente la historia. Un abrazo, Horacio, de General Villegas.
Sí, no, bueno, no tenemos tiempo. Te quería mandar un saludo de Darío Valle, que le dije que venía
Darío.
Para acá. Sí.
¿Cómo anda Darío? Hace tiempo que no me lo
cruzo. Sí, yo hace un tiempo que no lo veo, pero sí, no.
Hijo de Cacho Valles, ¿no? Digamos. Nos
chateamos y todo con él. Y se mandaron un saludo a la Colo.
Qué grande.
El Huguito Rosales.
Sí.
Yo era muy amigo del padre y de la madre. La madre escribía poemas y todo. El padre ya falleció hace mucho. Pero amigo de eso, de vernos toda la semana, los días, así. Y él era chiquito.
Claro.
Y bueno, y seguimos la amistad esa, de los padres pasaron la amistad y siguen los hijos, él, el hermano, la esposa, todo. Así que un abrazo, Huguito, querido.
Qué lindo lo que pasa, ¿no? Y bueno, además, Horacio, que recién nos escuchábamos un mensaje, también mandó una foto que te encontró en el año 23 en Cosquín, y se sacó una foto con vos y la comparte acá también.
¿Cómo? ¿A dónde me encontró?
En Cosquín. Ah. En Cosquín, dice. Y manda
y tiene la prueba porque mandó foto.
Sí, mandó la foto.
¿No? ¿Vos tenés otro, Sandra? Uy, ¿cómo? ¿Cuánto?
Hola, buenas tardes. Un abrazo a Quique Ponce y un agradecimiento por su música. Gonzalo, un vecino de Mármol, vecino de San José. Abrazo.
Bueno, de todos los barrios.
De todos lados. Todos,
sin barrio portel.
Sí, tal cual.
Bueno, che, nos vamos ahí con un tema que compusimos hace mucho con Roberto Ternán y Mario Cabrera también estaba ahí, cuando teníamos el trío, que se llama Con Amistad, para ustedes, para todos. No se puede convivir con la tristeza, ni dejar a la intemperie la alegría. Cada lágrima que nace de una pena es la muerte interior de una sonrisa. No se puede andar juntando soledades en lugar de ir buscando compañía. Si detrás de cada puerta que se abre puede estar aguardando gente amiga, con amistad es la única manera que murallas y fronteras no nos puedan separar. Con amistad el color de las banderas no es clarín para la guerra, es campana de la paz. Con amistad puede hacerse un continente, pueblo a pueblo, gente a gente, bajo un sol de libertad. Cuando
Cuando el diablo anda de fiesta por el vino, cuando Dios desde el amor bendice el pan, el encuentro fraternal de los amigos es semilla que germina en hermandad. Con amistad es la única manera que murallas y fronteras no nos puedan separar. Con amistad el color de las banderas no es clarín para la guerra, es campana de la paz. Con amistad puede hacerse un continente, pueblo a pueblo, gente a gente, bajo un sol de libertad. Bajo un sol de libertad.
Esa, bravo, bravo, bravo. Gracias, Quique. Un placer. Gracias, Carlos.
Gracias, Carlito.
Gracias, Quique. Gracias a todos.
Bueno, cuando quieran, se vuelven. Saben que es su casa. ¿Eh? Gracias, muchas gracias.
A ver, ando buscando una flor y no la puedo encontrar. Tal vez no supe buscar y escondida se ha de hallar. De antojo no he de morir, ni tampoco he de penar, si no se esconde de mí, mi pena se ha de hacer cantar. Puede ser que sea una flor que se abre al amanecer, o pura flor de caredón naciendo en el atardecer. Tampoco no he de morir, ni tampoco he de penar, si no se esconde de mí, mi pena se ha de hacer cantar. Viene la otra. Ando buscando una flor y no la puedo encontrar. Tal vez no supe buscar y escondida se ha de hallar. No quiero ser colibrí que vuela de flor en flor, dejando la vida en su andar, buscando a quien darle su amor. Tal vez tenga que esperar su tiempo de florecer, que solita se ha de hallar, sabiendo de mi padecer. No sé si es mucho soñar que la flor hecha mujer tal vez pudiera lograr que no ande solo mi querer.